está viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya estamos a viernes 16 de septiembre. 20 grados de temperatura, los cielos grises, nubosos. Meteo Galicia nos habla de tiempo seco este fin de semana, nubes y claros y un poquito de nordés. Veremos, las temperaturas máximas ya andan por los 21-22, no subimos tanto a los 25-26 y para los próximos días más o menos serán de ese estilo, porque además nos estamos aproximando al otoño. Enseguida hablamos de tiempo y de tráfico. Hay niebla, por cierto, donde siempre, pero también hacemos un repasito por esas noticias más destacadas en esta jornada de hoy. Te habla Juana Carrera. Lo hacemos como siempre comenzando por los titulares que nos trae Establecimientos Rey y luego vamos detallando poquito a poquito. Hasta las 2 de la tarde estamos aquí con el chiringuito abierto para contarte la información más cercana en el 88.8 de la FM. Bueno, hasta las 2 y más, ¿eh? Que luego a las 2:20 tenemos mediodía en la costa y a través de las redes sociales o de nuestra página web. Vamos a ello, pues comenzamos titulares, vamos desarrollando la información del día. Como ya ves, hay preocupación en el sector pesquero. Es una preocupación que afecta a toda España y, por supuesto, a Galicia, que tiene un peso importante en la pesca a nivel nacional. Nos preocupa mucho. Y la Mariña, que tiene un peso importante a nivel gallego y nacional, nos preocupa también mucho. De este asunto ya habíamos hablado hace mes y pico, cuando se veía que la Unión Europea estaba pensándose eso que decidió aprobar anoche. Eso de cerrar a la pesca hasta un montón de zonas, hasta 87. Todavía está bailando la cifra, podrían ser entre 57 las que hay que proteger más, 87. Entonces también desde el sector dicen, bueno, a ver si afinan un poquito, que no es lo mismo. Pero el caso es que la Unión Europea se ha basado en una serie de, bueno, pues de informes o de datos que maneja y, por ejemplo, no ha tenido en cuenta el palangre, sí el arrastre, pero no el palangre. No ha tenido en cuenta las artes más sostenibles que se emplean en buena parte también de nuestro sector pesquero y de la zona de la Mariña. Y esto puede afectar y mucho a toda nuestra comarca porque muchos barcos, muchos de nuestros marineros y pescadores trabajan en la zona de Gran Sol. Y ahí capturamos la merluza y resulta que España, entre el 50 y el 60% de la merluza que se vende en España, adivinen de dónde va, de la Mariña Lucense. Jesús Lourido es el jefe de flota de Puerto de Celeiro, a su vez el responsable de la OPP Puerto de Celeiro.
Vamos a hacer una recomendación para las artes de arrastre y que obvian las de palangre porque no las tienen modelizadas. Sabes que eso para la Mariña es bestial, ¿no? Entre Burela y Celeiro, pues, si no el 50, el 60% de la producción de merluza de España sale de aquí, de la Mariña.
Y los de aquí lo sabemos, tenemos un peso importante a nivel pesquero y sobre todo también en esa especie, la merluza, y podríamos vernos seriamente tocados. Son muchos barcos, 80 y pico de lo que es el caladero de aquí, nacional, en España, unos 60 más o menos son gallegos. En total, si contamos los otros países que se ven afectados, más las artes menores, etcétera, etcétera, se podría llegar cerca de 1.000 embarcaciones. Desde la OPP Puerto de Burela, Sergio López considera que es una decisión lamentable.
Es una decisión lamentable. Temíamos, pero éramos ilusos y esperábamos que realmente al final no se aprobara tal y como fue presentado hace unos meses, porque vimos y demostramos que tenía una serie de carencias importantes, carencias en el estudio inicial, que no tiene base suficiente técnica para tomar este acuerdo, deficiencias en cuanto a los procesos de audiencia pública, porque al final se incluyeron todas las artes de pesca cuando este estudio inicialmente estaba previsto solo para afectar al arrastre y también por lo que es la zona de afectación.
Así está la cosa. Lo decidió la Unión Europea. Consideran que ha sido una decisión bastante arbitraria, que no se han tenido en cuenta informes del Instituto Español de Oceanografía o del CSIC, ni tampoco del sector, y por lo tanto se van a presentar alegaciones. Se trata de una serie de alegaciones judiciales que se tendrán que presentar. Hay un plazo de hasta 2 meses una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Unión Europea. La consellera, además, también se ha pronunciado al respecto, señalando que aquí no se han tenido en cuenta muchas cosas y que, vamos, que están dispuestos a ir y alegar, claro.
Nos parece una medida totalmente arbitraria y además cuando se está falando de artes que son tremendamente selectivas, como puede ser o palangre, Eu, ás veces, de verdade, me costa entender as decisións que está a adoptar a Comisión Europea.
Pues imagínense si le cuesta a una persona que está en un organismo público, en una representación política y se reúne con ellos y los entiende o los escucha de cerca, a un pescador que se gana la vida con esto, lo que le costará entenderlo. O a los que no entendemos nada de pesca, pues tampoco lo vamos pillando, ¿verdad? Más o menos así está la cosa. Aún tiene que publicarse de forma oficial y después llegará el tiempo de las reclamaciones judiciales contra eso. Hasta 2 meses tienen para reclamarlo. También tenemos otro frente preocupante, bueno, ya teníamos varios, en el asunto industrial, lo del asunto de Alcoa, y Alcoa está preocupada por todo lo que tiene que suponer la adaptación de la fábrica, el reinicio de las cubas, empezar otra vez y la viabilidad de cara a un futuro después de empezar en enero de 2024, si Dios quiere, claro. Pues además de todo eso, llegó el tema del precio del gas. Y la refinería, la parte de alúmina, empezó a descender, bueno, por orden de Alcoa, claro, a bajar en la producción, en el porcentaje de la producción, hasta llegar al 50%, porque eran tanto los costes y los gastos que les estaba suponiendo lo del precio del gas que decidieron bajarlo. Así que los trabajadores están preocupados por el aluminio y por la alúmina, por las dos plantas. Respecto a esto, preguntaron en la jornada de ayer, justo en esa reunión de comisión de seguimiento en el Ministerio de Industria, y les emplazaron para una nueva cita, en la que ya se les podrá hablar, o se espera que les hablen, de las ayudas que se pueden organizar o redirigir desde la Unión Europea para ese tema, para compensar a las empresas grandes consumidoras de gas. La próxima cita será el 19 de octubre. Escuchamos a José Antonio Zan.
La planta de alúmina y el problema que tenemos del gas, al cual nos ha comunicado que tiene unos problemas bastante graves, y de hecho con los cálculos económicos del coste de la gas actual, pues ya sabemos todos cómo estaría en 2023 y qué situación tenemos. Para eso hemos pedido una reunión que en la próxima, tanto el Gobierno de España, sobre todo el Gobierno de España, que es el que va a estar más a mano con la Unión Europea y va a poder decirnos en qué apoyos van a inferir y cómo podemos evitar que tengamos pérdidas a la planta de alúmina y poder salvar esta situación que ahora mismo es muy preocupante.
Otra preocupante, pues que no ganan para preocupaciones. En general, la sociedad no gana para preocupaciones. Son todo asuntos muy delicados, muy costosos y muy críticos. Luego, respecto a esos otros convenios que están firmando con las empresas suministradoras de energía, hay una que parece que está bastante encarrilada, que es el de Greenalia, y podría tener una buena viabilidad. Y luego hay otro sobre el cual no han podido conocer detalles por asuntos de confidencialidad, que es el de la otra suministradora, que no tenían bien claro si era Capital Energy o Endesa. Y también están planteadas ya determinadas inversiones en la fábrica, con plazos ya más o menos coherentes para empezar a trabajar y mejorar la planta para que en 2024 esté a full, esté a tope. Más temas, más asuntos en este día de hoy. Luego el inicio del cole, transporte escolar. Ya saben que las últimas horas se quejaba el alcalde de Ribadeo de ese cambio que ha habido en las paradas de la ruta escolar y que afecta a las parroquias, sin que la gente haya cambiado de domicilio. Y mientras que el curso pasado, estaban así, ahora consideran que sin ningún criterio coherente se han cambiado y está frustrando a las familias y perjudicando a los estudiantes. Sobre esto se ha pronunciado hoy también el portavoz de la oposición. Vamos a recordar palabras del alcalde y escuchamos también al popular Daniel Vega. Primero al alcalde.
Pícaros, esos pícaras. Pois teñen un problema co autobús escolar, porque non se detén nas paradas do transporte escolar a que viñan tendo dereito e os que estuveron usando ao longo destes anos atrás. Teñen un sentimento de frustración moi grande porque non teñen unha explicación clara para saber a que responde esta alteración sustancial, digamos, nos puntos de parada do transporte escolar. E polo que podemos saber, as alternativas que se ofrecen son, en todos os casos, moito máis lesivas, dado que as novas ubicacións das paradas sempre se propoñen a máis distancia dos domicilios familiares.
Sobre este asunto, desde el Partido Popular, Daniel Vega afirma que a ellos tampoco les convence ese rediseño de paradas y entienden la preocupación de los vecinos, pero piensan que mandar cartas a Alfonso Rueda, al presidente de la Junta de Galicia, con contenido político, no sería la solución. Es lo que ha destacado Daniel Vega y apunta que lo que tendrían que hacer los vecinos sería presentar alegaciones, puesto que a buen seguro serían escuchadas. Escuchamos al Popular.
Nosotros no entendemos muy bien esta modificación. Por lo tanto, que estamos animando ás familias e tamén aos centros educativos é que presenten unha alegación e así a Xunta de Galicia poderá estudiar o tema e non modificar as paradas.
Más temas. En Burela, preocupación por ese colapso, ese altibajo en el funcionamiento del juzgado de paz debido a que ha habido una ausencia por parte del secretario durante unos días, una ausencia que desde el Partido Popular afirman que está justificada, y desde el PP, precisamente, Manuel Rouco afirma que le parece bien que el alcalde o el equipo de gobierno pida a la Xunta de Galicia explicaciones o reclamaciones respecto a eso, pero piensa que debería predicar con el ejemplo. Puesto que este asunto enseguida ha salido a resolverlo, pero hay otro que le llevan reivindicando desde hace mucho tiempo, como es la accesibilidad, ese juzgado de paz, el arreglo del ascensor, y que se han pasado años y se han puesto ahora a hacerlo. Escuchamos a Rouco.
Parecenos axeitada a solicitude da alcaldía, pero pareceníanos máis acertada e incluso máis crible se dita solicitude fora acompañada do exemplo por parte do alcalde llano. E referímonos ao feito de que, dende o Partido Popular de Burela, así como dende outras asociacións da vila, e mesmo dende o propio xulgado de paz, levamos solicitando reiteradamente o acondicionamento do acceso a dito xulgado para as persoas con mobilidade reducida e mesmo para os pais e nais de pequenos que se teñen que achegar ata o xulgado con carros ou sillas para os mesmos. Os veciños e veciñas de Burela saben ben a que nos referimos, concretamente ás escaleras sumamente empinadas e longas que supoñen o acceso principal aos xulgados de paz do concello.
Este é un dos temas, e además hai moitos máis. Por exemplo, en Viveiro se firma en este día de hoy un convenio con a Asociación AFA de Ayudar al Alzheimer para, sobre todo, intentar subvencionar, ayudar un poquito con los gastos del mantenimiento del local que utilizan y el desarrollo de las actividades. Señora, que es una forma de involucrarse por parte del concello, la alcaldesa María Loureiro.
Pues es involucrarse con nuestros mayores, involucrarse pues con esta enfermedad, que es la enfermedad del futuro. Creo que, bueno, pues la población cada vez es mayor y entonces pues esa enfermedad, pues lo que al final pues cada vez hay más población que recae en esta enfermedad, y por eso pues alabarles el trabajo que están haciendo día a día los cuidadores, los monitores con nuestros vecinos y vecinas que padecen esta enfermedad, pues desde el Concello de Viveiro, por tanto, pues firmamos esta ayuda económica, esta aportación económica.
Ahí queda, esto se firma en este día de hoy y muchos otros temas, muchos otros asuntos y noticias de actualidad en nuestra comarca, para la Mariña y para el occidente asturiano. Por ejemplo, relacionado con el occidente asturiano, en este día de hoy, un ojo puesto en Navia, donde ha estado el director general de Medio Natural y Planificación Rural del Principado, David Villar, visitando unas obras de mejora de los accesos de la Reserva Natural Parcial de Barallo. Y tantos otros que te vamos a ir desarrollando. Quédate con nosotros, 88.8 de la FM, hasta las 2 de la tarde, los titulares de la mano de Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a ver cómo se porta el fin de semana en lo meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ahora por la tarde tendremos los cielos un poquito más claros, según nos dice Meteo Galicia, porque ahora están bastante cubiertos, pero con viento moderado del nordeste. Tenemos 21 grados de temperatura en Ribadeo, más o menos hemos alcanzado la máxima que se preveía para hoy. Mañana y pasado mañana, sábado y domingo, nos hablan de nubes y claros todo el día. De hecho, bastante sol, pero con nordeste también moderado a ratos. Las temperaturas entre 16 grados de mínima, 21 grados de máxima y en principio tiempo seco. No se espera lluvia en ese pronóstico.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
¿Y el tráfico?
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En el tráfico hay niebla entre Mondoñedo y Abadín, en la autovía del Cantábrico, en la zona de siempre. Está abierta, está transitable, pero con precaución.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
15 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios y de viaje mar por medio.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tu salud visual. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas, los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Además, en Óptica Carreira, durante este mes de septiembre tenemos oferta 2x1 en gafas para estudiantes. Óptica Carreira, estamos en la calle Reinante, en Ribadeo.
Llegó el nuevo curso escolar y con él vuelven las clases de refuerzo en Academia Mariña. Primaria, ESO, bachiller, reserva tu plaza en el 982 58 50 98. Clases de refuerzo y Natural English en Academia Mariña, en Burela. Teléfono 982 58 50 98. Academia Mariña, todo el año para ayudarte.
Llegan, sí, las Jornadas Mar por Medio, además a partir de esta misma tarde. Es la edición número 17. No recuerdo cuántos años hemos estado en blanco, pero ahora enseguida nos lo dice una de las personas que también ha estado trabajando por ellas intensamente desde el principio, impulsor, eres licenciado en Geografía e Historia y forma parte de la Asociación de Amigos del Camino Norte. Además, también se va a encargar de presentar determinados actos de estas jornadas y bueno, pues vamos a hablar con Manuel Balín, que de esto también sabe mucho. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
A ver, contanos lo primero de todo, ¿cómo te sientes? Porque siempre estuviste muy involucrado en esto de las jornadas mar por medio, pero ahí atrás quedaron, no sé, en suspenso, dejaron de hacerse, ahora se recuperan. ¿Cómo ves su futuro ahora?
Bueno, en principio decir que una enorme satisfacción, pero como ribadense, exclusivamente como ribadense, que se recuperara una das actividades culturales que máis prestixio deu para Ribadeo nos últimos 20 anos. Quero recordar que unha idea de Eduardo Gutiérrez, naquel entonces alcalde do BNG, do Concello de Ribadeo, e de John Rutherford, que era o director do estudio do Instituto de Estudios Galegos da Universidade de Oxford. Fixeron varias edicións e coincidiu o cambio de goberno no Concello, e tuve a sorte, nese caso, de ser o Concello de Cultura que continuou pues, durante 8 anos a seguinte edición, a seguintes edicións de Mar por Medio. Insisto, creo que era o buque insignia da programación cultural e, bueno, foi unha pena que se perderon, porque non están por riba de temas políticos e de quen goberne. Eu creo que era unha actividade que, bueno, colocaba Ribadeo no eido cultural como o gran centro en toda a Mariña, en Galicia enteira posiblemente, pero tamén na parte do occidente asturiano que bueno, había moitos alumnos matriculados da parte asturiana. Eu creo que é unha enorme satisfacción volver a retomar e que Mar por Medio volva a Ribadeo e ojalá seña para quedarse.
Sempre supuxeron unha gran atracción e a verdade que en esta ocasión tampouco quedan cortas, porque penso que nos dicía Xesús Palmo no día de onte que son 80 persoas as que se teñen apuntado, co cal vai ser un éxito seguro. Este ano van destinadas os camiños e a Covellosa. Perdona, antes de falar desto, quería preguntarte cantos anos levamos en facela, seguro que ti sabes, non me lembro.
Sí, creo recordar que desde 2008 non se volveu facer.
Dende o 2008, perfecto, pois pues xa choveu, ¿eh? Entón, este ano, como dicía, van dedicadas os camiños de Santiago, a ruta xacobea. Que podemos tener máis ou menos nese programa?
Bueno, cando se plantexou a posibilidade de recuperar Mar por Medio e outras actividades culturales, porque teño que decirlo que, bueno, pues en algunha reunión que tuve eu personalmente con Daniel Vega, que é o portavoz do Partido Popular en Ribadeo, e que, bueno, pues que está traballando en moitos eidos a nivel local, pois se nos plantexaba a posibilidade de recuperar algunhas actividades e sin estar no goberno municipal, que máis difícil todavía, ¿no? De recuperar algunhas actividades boas que tiña Ribadeo a nivel cultural, ¿no? E plantexou esa posibilidad. E este ano, unha vez que, bueno, pues, se fixaron os mimbres, pensamos que nada mellor que fora o Camiño de Santiago protagonista, ¿no? Estamos no Xacobeo Especial este 21-22, e creo que, bueno, foi unha maravilla. Falouse con a Academia, con o Instituto da Academia Xacobea, que preside Xesús Palmou, constituíse unha mesa de traballo, na que inicialmente se lle propuso a Eduardo Gutiérrez, a John Rutherford, e, bueno, e a Universidade, a Academia Xacobea e o a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, por formar parte desa mesa. Foron bastantes reunións nas que participamos e, bueno, pues, deu a luz un programa, creo que moi amplio, moi denso, onde hai pues, conferencias, mesas redondas, concertos de música, unha exposición, creo que un programa moi, 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 vamos, moi ambicioso e creo que vai a facer as delicias dos 80 matriculados.
Uh-huh. Pregúntame se xa están pensando na seguinte edición, porque claro, cando un fai esta, ao menos, quizáis estean esperando a que remate esta, pero despois haberá que pensar seguinte temática, ademais, para o ano que ven.
Eu creo que na mesa de traballo quedou claro que as xornadas, si volvían, era para intentar que se quedaran, e eu estou convencido de que, bueno, hai colaboración por parte de todas as institucións, colabora o Concello, colabora a Diputación, bueno, organiza a Academia, e a Xunta está detrás, a Universidade, que é fundamental tamén nestes temas, non? Eu creo que con ganas de traballar que hai, e darle continuidade, eu creo que vai ser fácil, non? John está encantado, e digo, falo de John e de Lalo Gutiérrez, porque son, realmente son os que, se me permite esa expresión, os que inventaron esta actividade, non? E unhas condicións distintas completamente as da hora, pero, bueno, creo que foron as bases para o éxito posterior, non? Por aquí pasou xente, quero recordar Raymond Carr, Colin Smith, bueno, xente de primerísima categoría a nivel intelectual e cultural, e non é fácil con un concello como Riba de Ubeña, pues, pero, indudablemente, bueno, da mão de John e de Lalo, que foron os que iniciaron realmente o tema.
De feito, cando idearon estas xornadas, en realidade xurdían máis ou menos como un achegamento entre o Reino Unido e Galicia, ¿no? Con mar por medio, pero penso que despois a temática foi diversificándose e ampliándose.
Sí, empezaron, acordo, que as primeiras edicións eran chamábanse xornadas de cultura galega, mar por medio, unha visión de Galicia desde as universidades británicas. Bueno, a presencia de John en Oxford, pues, bueno, facilitou evidentemente todo, ¿no? Que pasa que co paso do tempo fixéronse moitas edicións da continuación e tivemos que buscar novos canles de aportación cultural, ¿no? E ampliouse a outros países, sempre a través dos centros galegos dos centros de estudios galegos que tiñan as universidades europeas, sempre estaba a Xunta a Política Lingüística detrás e John, que era o que contrataba con eles. E posteriormente, bueno, pues acuérdome que meteramos a presencia dun escritor galego vivo, o sea, que permitira, pues aí estuvo, Suso de Toro, estuvo Xelis de Toro, bueno, recordo ahora que cada ano, pues era un escritor que facía as delicias de a xente, non? Aparte dos temas históricos e culturales que xenéricos que se trataban, non? E foi un pouco enriquecendo as jornadas, hasta que, bueno, pues se decidiu, por motivos que desconozco, prescindir delas e bueno, estamos aquí para intentar retomarlas. Creo que si todo vai ben, pues vaya, vamos a volver a ter mar por medio para largo.
Esperamos que sí, que haxa mar por medio para largo e que se falen de cousas moi interesantes, universais, e aquí en Ribadeo, como no, como centro de referencia. O acto inaugural vai ter lugar cara ás 4:30 desta tarde e desenvolvense no auditorio, ¿no? Da auditorio.
Sí, esta tarde empezamos e desenvolvese. E esquecíaseme unha cousiña, este ano parte do camiño, cumpriría Luz Pozo Garza, ribadense ilustre, 100 anos, ¿no? Entonces, bueno, pues pensamos tamén na línea do que falaba antes, do escritor galego vivo, neste caso non nos deu tempo, porque, bueno, pues falleceu fai uns meses, pero, bueno, filla de Ribadeo, é ribadense, e creo que, bueno, pues é un motivo máis que importante como para rendir pues, un humilde sentido homenaxe desde as xornadas mar por medio. Nada mellor que para retomar as xornadas, bueno, pues que a presencia e que seña espiritual ou desde o CEU, que seguramente que está ali, de Luz Pozo Garza.
Unha homenaxe a Luz Pozo Garza, que ademais contará con un pequeno recital poético a cargo de Antonio de Año, profesor de lingua castela, que ben o vai facer, dende logo, porque ten as tablas necesarias, co cal vai ser un bo recordatorio para ela tamén. Pois esperamos que saia todo moi ben, que perduren moitísimo máis tempo e que se sean moi, moi nutritivas de modo intelectual para todos. Moitas gracias por estar con nos este ratiño, Manuel Valle.
Gracias a vos, como sempre. Moitas gracias.
5 minutos para la 1 del mediodía, las jornadas Mar por Medio que se recuperan. Por ejemplo, señalaba también Daniel Vega, portavoz del Partido Popular, impulsor igualmente de ello a través también de esas colaboraciones con la Xunta de Galicia, la Academia Galega Xeco Vella y demás, que se sienten especialmente satisfechos por la recuperación de las mismas que arranca ya esta misma tarde.
Nos como grupo municipal quisemos desde un primer momento recuperar estas jornadas Mar por Medio. Por lo tanto, queremos agradecer a John Rutherford y a Eduardo Gutiérrez porque fueron los que crearon, los que impulsaron estas jornadas Mar por Medio. Un nombre muy significativo, Mar por Medio, pero desde luego o que pretendían era impulsar a cultura aquí en Ribadeo. Y eso verdaderamente he de agradecer.
Ahí están, impulsando la cultura y además con una actividad muy completa, porque además de las conferencias y de hablar de esos caminos jacobeos, habrá música, habrá poesía, como nos decía hace un momento Manuel Balín, y tantas otras actividades a lo largo de 3 días. Había hasta unos 80 escritos, nos dijo también Jesús Palmou, el presidente de la Academia Xacobea Galega. Más temas de Ribadeo, en este caso un poquito el tema crítico, el asunto de las paradas de las paradas del transporte escolar. Ya sabes que la jornada de ayer, críticas por parte del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, señalaba que había enviado una carta al presidente de la Xunta de Galicia, a Alfonso Rueda, para reclamarle que tome una solución, porque a las familias las han dejado a cuadros, no han cambiado de domicilio, siguen estando ahí, antes les paraba el bus ahí y ahora ya no les para, y a veces les para como en sentido contrario al que tendrían que ir. No lo entienden muy bien. Para Daniel Vega, desde la oposición, tampoco se entiende ese cambio en las paradas escolares. Comprende la incertidumbre y la inquietud de los vecinos, pero les anima a presentar alegaciones. Señala que lo de mandar una carta al presidente de la Xunta de Galicia en plan consigna política, que no sería la solución. Vamos a escuchar al portavoz de la oposición, del PP, Vega.
Enviando cartas con moita carga política non se solucionan os problemas no noso concello. Más ben o contrario. No tema da modificación puntual de certas paradas, nosotros, como grupo municipal, estamos traballando con moita responsabilidade, seriedade, e falando directamente coas familias, falando tamén cos centros educativos e cos técnicos da Xunta. Nosotros non entendemos moi ben esta modificación, por lo tanto, que estamos animando ás familias e tamén aos centros educativos é que presenten unha alegación e así a Xunta de Galicia poderá estudiar o tema e non modificar as paradas. É dicir, que se conserven as paradas tal e como estaban. Por lo tanto, nosotros non vamos a enviar cartas, nin vamos a contestarlle a ninguén, porque hai algún grupo político, algún dirigente, pois con moitas ganas de entrar nunha pelea política. E nosotros aí sí que non. Non vamos ni a insultar, nin a pelearnos con ninguén. Nosotros acabamos, repito, falar coas familias, falar cos centros educativos e intentar solucionar o problema. Eso é o importante. Somos representantes públicos. E, por tanto, nosotros non nos debemos entrar nunha discrepancia política por todo, sino que temos que intentar solucionar os problemas entre todos. E así o vamos a facer.
Ahí queda, por lo tanto, la sugerencia del Popular. Solucionar los problemas entre todos y que los afectados, los vecinos, las familias, presenten alegaciones contra esos cambios en la ruta escolar. Esos problemillas que surgen siempre con el inicio del curso. A ver si hay suerte y no hay más, que también suelen ser bastantes más.
Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta 24 meses sin intereses y hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia, en la calle Carlos Peláez 18 bajo, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Tu sonrisa en las mejores manos.
20 minutos pasan de la 1 del mediodía. Escuchamos la información más destacada de la jornada de hoy en Costa Viva en este viernes, día 16 de septiembre, con 21 grados de temperatura. El tiempo seco, pero los cielos nubosos, al menos por el momento. El fin de semana será Soleado, nubes, claros, pero nordés. Tendremos nordés moderado durante buena parte del sábado y el domingo, según nos dice Meteo Galicia. Las temperaturas andarán entre los 16 grados de mínima y los 21 de máxima. Niebla en la autovía del Cantábrico entre Mondoñedo y Abadín está transitable, pero con más precaución en ese punto. Preocupación en el sector pesquero, ya lo sabes y lo vienes escuchando a lo largo de este día, después de que en la jornada de ayer la Comisión Europea decidiera aprobar, casi como por forma unilateral, como el que dice, eso de vetar la pesca de arrastre en hasta 87 zonas. Afectaría a muchísimos barcos, no solo en España, por supuesto, sino también a nivel internacional, pero en España la afectación es grande. Por ejemplo, a todos los que faenan en la zona de Gran Sol, ya sabemos que Burela y Celeiro son el principal puerto de España, prácticamente en merluza, con un 50 y un 60% de la merluza de España que se venden aquí. Jesús Lourido, el responsable de flota y gerente de la OPP Puerto de Celeiro, afirma que no se han tenido en cuenta los datos, por ejemplo, que tienen en el palangre con sostenibilidad y solo han tenido en cuenta los del arrastre.
El propio CIEM, el ICES, ¿no?, en sus propios informes dice que, bueno, ellos hacen una recomendación para las artes de arrastre y que obvian las de palangre porque no las tienen modelizadas. Sabes que eso para la marina es bestial, ¿no? Entre Burela y Celeiro, pues, si no el 50 el 60% de la producción de merluza de España sale de aquí, de la marina. Entonces, bueno, pues esto nos hace cambiar de escenario, de realizar adaptaciones, y desde luego lo vamos a combatir, porque lo que nos puede tomar son decisiones para la galería, sin importar realmente ni valorar los esfuerzos que hacemos, ¿sabes? Las flotas que pescamos con anzuelos con el menor impacto posible, y se da esa paradoja, ¿no?
Por otra parte, desde la Organización de Productores Pesqueros de Burela, su homólogo, en este caso el gerente Sergio López, indica que la decisión de la Unión Europea es lamentable.
Es una decisión lamentable. Teníamos, pero éramos ilusos y esperábamos que realmente al final no se aprobara tal y como fue presentado hace unos meses, porque vimos y demostramos que tenía una serie de carencias importantes. Carencias en el estudio inicial, que no tiene base suficiente técnica para tomar este acuerdo, deficiencias en cuanto a los procesos de audiencia pública, porque al final se incluyeron todas las artes de pesca cuando este estudio inicialmente estaba previsto solo para afectar al arrastre, y también por lo que es la zona de afectación.
Por su parte, también se ha pronunciado esta misma mañana Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. No lo van a dejar quedar así.
De que no se pueden utilizar prácticas ni utilizar métodos que acaben con estos recursos, y no lo estábamos haciendo en absoluto. Por lo tanto, no entendemos que sin darnos argumentos técnicos, sin explicar por qué no valen los que se aportaron, de repente se toma esta medida. Por lo tanto, aquí vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver esa exactamente en qué consiste esa prohibición, aunque a grandes rasgos la conocemos y no nos gusta en absoluto, y si al final fuera firme, recurrirla, lógicamente, siempre está ese recurso, valga la redundancia.
A la espera de la publicación, una vez que sea publicada la medida en el Boletín Oficial de la Unión Europea, entra en vigor en 20 días y luego las reclamaciones judiciales a los organismos competentes se pueden llevar a cabo durante los dos meses posteriores a su publicación. El propio Rueda ha dicho que le pedirán al Gobierno, ya que es algo que afecta a toda España, no solo a la flota gallega, que también utilice sus contactos o sus influencias en Europa para evitar esto. 24 minutos pasan de la una del mediodía.
En Vitaldent queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia. Pero para nuestros pacientes hay mucho más.
La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados.
Ahora financia 24 meses.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitaldent Ribadeo. Te esperamos. Y ahora abiertos también los sábados. Consulta horarios en clínica.
Otro tema que preocupa, la industria electrointensiva, la industria que además de utilizar energía eléctrica utiliza mucho gas, y el gas también ha subido mucho. Estamos hablando de Alcoa y ahora en las dos plantas perjudicada, por una parte la de producción de aluminio, por otra la refinería, la de alúmina. Ya sabemos que desde la multinacional decidieron ir bajando en estos meses la producción de la alúmina para compensar las pérdidas que tenían por culpa del incremento del coste del gas. Esto preocupa a los trabajadores. Le han preguntado a al gobierno por las ayudas que se pueden articular por la Unión Europea para esas empresas grandes consumidoras de gas y esperan que se les pueda echar un cable. De hecho, sobre esta información adquirirán más conocimiento, según les han transmitido en una próxima reunión a la que les convocarán el próximo 19 de octubre a las 12 del mediodía. Escuchamos a José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa de Alcoa San Ciprián.
La planta de alumina y el problema que tenemos del gas, del cual Alcoa nos ha comunicado que tiene unos problemas bastante graves y de hecho con los cálculos económicos del coste del gas actual, pues ya sabemos todos cómo estaría en 2023 y qué situación tenemos. Para eso hemos pedido una reunión que en la próxima tanto el Gobierno de España, sobre todo el Gobierno de España, que es el que va a estar más a mano con la Unión Europea y va a poder decirnos en qué apoyos van a diferir y cómo podemos evitar que tengamos pérdidas a la planta de alumina y poder salvar esta situación que ahora mismo es muy preocupante.
Una situación preocupante que se une a la otra preocupante en la que ellos ya estaban, y es el rearranque de las cubas de cara a enero de 2024. En cuanto a las PPAs, esos convenios con las empresas suministradoras de energía, parece que la de Capital Energy progresa adecuadamente, podríamos decir. Parece que está bastante encaminada y no les han dado datos sobre la otra, que no tienen bien claro si la de Greenalia es la que está encaminada y la otra no tienen muy claro si es en Capital Energía o Endesa. Es en asuntos de confidencialidad, con lo cual no les han podido transmitir más. Sí que se están poniendo inversiones y nuevas actuaciones para mejorar la fábrica encima de la mesa y se tienen que empezar a emprender ya próximamente. Otros temas, cuando pasan 27 minutos, era una del mediodía en Viveiro. El ayuntamiento firma un convenio con la Asociación AFA de Ayuda al Alzheimer para ayudarles a los gastos de mantenimiento del local y el desarrollo de las actividades en las que ellos colaboran o ayudan a familias y enfermos. Escuchamos a María Loureiro, la alcaldesa.
Pues es involucrarse con nuestros mayores, involucrarse pues con esta enfermedad, que es la enfermedad del futuro. Creo que la población cada vez es mayor. Y entonces pues esa enfermedad, pues lo que al final pues cada vez hay más población que recae en esta enfermedad, y por eso pues alabarles el trabajo que están haciendo día a día los cuidadores, los monitores con nuestros vecinos y vecinas que padecen esta enfermedad, pues desde el Concilio de Viveiro, por tanto, pues firmamos esta ayuda económica, esta aportación económica, nuestro grano de arena también, para que se puedan pues ampliar más servicios dentro de sus talleres, llevar a cabo pues el día a día de nuestros mayores.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Viveiro contará con un camión punto limpio móvil para favorecer la recogida de determinados residuos o su correcto reciclaje. El Ayuntamiento va a contar con este camión también para ayudar a esa labor importante de reciclaje, que es el nuevo reto de nuestra sociedad, llevar a cabo una gestión respetuosa y sostenible de todos nuestros residuos. En materia provincial, te hablamos de los presupuestos de la Diputación de Lugo para el año 2023. Pueden incrementar sustancialmente y desde el Partido Popular quieren participar en el reparto y la organización de los mismos, puesto que podría haber un cambio de gobierno y además también estamos en una etapa delicada e importante para todos los vecinos. Javier Castiñeira.
Podríamos estar falando pues de unha cantidade ao redor 205 millóns de euros, que é unha cantidade sumamente importante, e por eso o Grupo Provincial do Partido Popular fai no día de hoxe un ofrecemento por escrito para participar na elaboración deses orzamentos. Unhos orzamentos que son importantísimos porque son os orzamentos da transición. Remata a legislatura e comeza outra nova. Probablemente pois, haxe un cambio de goberno e haxe dous gobernos que van a ter que xestionar o mesmo orzamento.
Pues hasta aquí llega este avance rapidito de noticias, pero seguimos en el 88.8 de la FM hasta las 2 con más información de nuestra comarca. Media horita más por delante para seguir contando esos temas cercanos que nos tocan a todos y asuntos destacados a nivel municipal o incluso relacionados con la cultura y también con el turismo. Hoy vamos a tocar muchos de estos temas. Estamos ahora mismo hablando de esos presupuestos provinciales que van a ser sustancialmente más elevados, según ha destacado Javier Castiñeira, e indica que además de que pueda haber un cambio en lo que es, al fin y al cabo, la gestión política del organismo provincial, porque tenemos unas elecciones a partir del mes de mayo del año que viene. Ya saben ustedes que aquí las cosas pueden cambiar o pueden seguir igual, pero de todos modos considera que es un momento muy importante para todos los ayuntamientos. Están enfrentando a retos importantes, a crisis, a obras, a costes, y estaría muy bien que tuvieran ese dinero al alcance de la mano y que supieran muy bien con lo que cuentan para poder realizar todas aquellas actuaciones que necesiten. Escuchamos de nuevo al popular.
Os concellos, especialmente os pequeños, están viviendo un momento complexo con un alto coste para facer os servicios básicos e que evidentemente pois precisan tamén da axuda da Diputación de Lugo, unha administración que pues non ten eses servicios básicos que ás veces fan os concellos e que teñen un alto custe de enerxía. Pues podíamos estar falando, por exemplo, do alumeado público que teñen os concellos e que non ten a Diputación de Lugo. Podemos estar falando do saneamento e da depuración que teñen os concellos e non ten a Diputación de Lugo. Ou podíamos estar falando, pues, por exemplo, da recollida de basuras con altos custes de carburantes que teñen os concellos e non teñen a Diputación. Por eso queremos que o reparto pois seña obxectivo.
Un reparto objetivo y que los ayuntamientos tengan esa ayuda importante de los fondos provinciales, que son de todos en una época muy crítica y muy preocupante para todos también. Más temas, 32 minutos pasan de la una del mediodía, es un asunto provincial. Nos metemos ahora en Burela, porque desde el Partido Popular entienden las reclamaciones del alcalde de Alfredo Llano sobre la falta del secretario del Juzgado de Paz por unos días. Afirma que estaba justificado, pero entiende que se pueda pedir reclamaciones y explicaciones a la Xunta por este tema, pero así como lo entiende, indica Manuel Rouco que el alcalde debería dar ejemplo, porque llevan años esperando a los vecinos y solicitando que se arregle el tema de la accesibilidad al juzgado y se ha puesto ahora después de tanto tiempo. Así que piensa Manuel Rouco que lo que hay que hacer es predicar con el ejemplo. Vamos a escuchar las declaraciones del popular.
No Partido Popular de Burela parécenos axeitado que o alcalde Llano sexa exixente co goberno da Xunta porque somos conscientes de que este vai a responder de forma axeitada. E referímonos á polémica alentada dende a alcaldía de Burela por mor da ausencia puntual, por mor dunha situación anómala e imprevisible do secretario do Xulgado de Paz de Burela durante uns poucos días no xulgado da nosa vila. Como dicimos, parécenos axeitada a solicitude da alcaldía, pero parecerianos máis acertada e incluso máis crible se dita solicitude fora acompañada do exemplo por parte do alcalde Llano. E referímonos ao feito de que, dende o Partido Popular de Burela, así como dende outras asociacións da vila e mesmo dende o propio Xulgado de Paz, levamos solicitando reiteradamente o acondicionamento do acceso a dito xulgado para as persoas con mobilidade reducida e mesmo para os pais e nais de pequenos que se teñen que achegar ata o xulgado con carros ou sillas para os mesmos. Os veciños e veciñas de Burela saben ben a que nos referimos, concretamente ás escaleras sumamente empinadas e longas que supoñen o acceso principal aos xulgados de paz do concello. Durante anos, o goberno do señor Llano non fixo nada en absoluto para solucionalo. Neste sentido, parece ser que comenzaron fai pouco as obras para habilitar o ascensor do xulgado. Non era sen tempo, despois de longos anos de reiteradas reclamacións neste sentido. E o señor Llano tería unha maior credibilidade tamén se predicara co exemplo dentro da institución que rexenta. Vemos moi oportuno que por un imprevisto puntual duns días, repetimos, reclame ao goberno da Xunta unha solución rápida que somos conscientes de que se vai a levar a cabo, pero que fixo el cando ao longo do mes de xullo non houve ninguén que xestionara o padrón do concello porque a persoa que tiña que facer non estaba e non habilitou a ninguna outra para sustituíla. Diversas persoas acudiron durante varias semanas para solventar a súa situación, ata que en agosto conseguiron por fin empadroarse en Burela. Ao tenor dos posto, que lexitimidade pode ter o alcalde de Burela para exixir absolutamente nada neste sentido cando ele é o primeiro que non cumpre ou non fai cumprir coas obrigas municipais?
Ahí quedan, por lo tanto, también las declaraciones del popular Manuel Rouco pidiéndole al alcalde que predique con el ejemplo, aunque pida o reclame, sí, pero que también demuestre en su momento que es capaz de llevar a cabo aquello que se le solicita o que la gente también le reclama a él, en este caso. Otros temas que vamos a tratar a continuación, enseguida, pues asuntos relacionados con el turismo en Mondoñedo, porque han salido bastante bien las cifras de estos meses de verano, ya hay un balance y vamos a estudiarlo.
¿Preparando ya a tus hijos para el nuevo curso escolar? En Folder Papelería tenemos todo lo que tu hijo necesita. Pásate por nuestra tienda y haz tus encargos. En Folder Papelería hacemos envíos a domicilio en toda Mariña. Y los pagos pueden ser por Bizum o contra reembolso. Comprando en Folder Papelería, todos son ventajas. Llama ya al 644 55 88 55. Manda WhatsApp o correo electrónico a ribadeo@folder.es. También puedes pasarte por la tienda y hacer tus pedidos. Estamos en Avenida de Galicia 1, Ribadeo.
Centro Clínico Ribadeo, tu salud nos importa. Centro de especialidades médicas, contamos con servicio de urología con el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Haz revisiones anuales, son muy importantes. Cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el email info@cclinicoribadeo.com. Tenemos consulta todas las semanas. Nos encontramos en Plaza da Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Aunque estemos en el mes de septiembre, todavía queda algo de turista. Seguro que algo queda, ya lo vemos de forma habitual, pero yo creo que las etapas turísticas se están alargando en la Mariña y tenemos balance, por ejemplo, de lo que ha sido los meses grandes del verano en la mayor parte de las localidades. Vamos a ver qué tal se le ha dado a Mondoñedo, porque ya en el día de ayer te avanzábamos algunas cifras y parecía que había estado más que bien. Tenemos con nosotros al responsable de la oficina de turismo, Abel Vigo. Abel, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, Juana.
A ver, parece que junio, julio y agosto en Mondoñedo se han dado muy bien y habéis superado las cifras de la prepandemia y todo.
Sí, la verdad es que sí, la tendencia es positiva, la tendencia es pre-COVID, de una forma muy clara. O sea, la gente se mueve y a la gente le apetece salir y le apetece hacer turismo, y es lo que estamos viendo en las cifras que hemos recogido estos meses.
¿Pasaban mucho por la oficina de turismo a preguntar?
Sí, la verdad es que hubo muchísima gente. Hemos tenido unos incrementos muy importantes con relación al año pasado, al año 21. Estamos por encima del 30%, el 31% concretamente, con relación al año pasado, que ya fue un buen año porque ya no había tantas restricciones como en el 20%. Mucho mejor que el 20, por supuesto. Estamos en la línea del año 2019, que fue el mejor año que tenemos registrado en cuanto a turismo en Mondoñedo. Desde que llevamos contabilización de datos, que ya son unos cuantos, incluso con ligeros incrementos apenas perceptibles, pero que en la realidad sí que nos están demostrando que está viniendo más gente, porque lo vemos, porque las terrazas se ven con gente, la calle se ve con gente, hay demanda de actividades, las visitas guiadas que se hicieron a la ciudad tuvieron muchísima demanda, con lo que el turismo en la Mariña parece que vuelve a funcionar.
Tenéis incluso una cifra, ¿no?, de la gente que ha pasado este verano, al menos que tengáis de algún modo contabilizado.
Sí, no, estamos en unas 25.000 personas en estos meses de junio, julio y agosto de turismo, con lo que es una cifra, yo creo que importante, y a esta habría que sumarle, bueno, eventos de gran importancia. Mondoñedo, el principal en el verano, como sabemos, es el mercado medieval en agosto, que yo creo que fue uno de los de mayor afluencia en los últimos años, pero con mucha diferencia, aparte de los años de COVID, que ya son años especiales. Las calles estaban abarrotadas en cualquier momento, todas las actividades tuvieron muchísima gente, incluso en las horas, entre comillas, bajas, ¿no?, las horas de tranquilidad, después de las horas de comer, en las que la intensidad de gente, por norma general, en el mercado suele bajar, pues hasta en ese momento había mucho ambiente en las calles, con lo que estamos hablando de miles de personas más que no entrarían dentro de esa cifra que acabamos de comentar.
Porque además en el mercado medieval suele ser una atracción para otros puntos de la Mariña. Son muchas las personas de la Mariña que van en esa fecha de agosto ahí, a mediados de agosto, al mercado medieval de Mondoñedo. Pero luego además, no sé por qué, tenéis siempre esa fortuna de que ese fin de semana no llueve en Mondoñedo y está nublado en la costa. Quieras que no, también contribuye a que la gente vaya tirando para allá justo en esos dos días.
Sí, sí, no, desde luego. La climatología en ese caso nos favorece mucho. Y el hecho de que haya semanas que no favorece la playa, a lo que son las zonas de interior, las zonas más de aspectos patrimoniales, culturales, naturales, más allá de lo que es zona de baño, favorece mucho la movilidad dentro del área Mariña y Mondoñedo. Desde luego eso lo ve reflejado. Y ciertamente lo del mercado medieval es un punto a favor, el hecho de que en la costa no se esté cómodo en la playa, bueno, pues la gente viene a estar cómodo en Mondoñedo, a divertirse con el mercado y hacer otro tipo de turismo, que también es lo que buscan, ¿no? La diversidad dentro de este espacio nuestro de Amariña.
Uh-huh. Eso en cuanto, pues eso, al movimiento de los de aquí y luego el movimiento de los de fuera, que también es habitual. ¿Más o menos tienes constancia sobre cuáles son los principales orígenes que nos visitan? Supongo que siguen nacionales, pero que también tenemos internacionales.
Sí, hay de todo, realmente hay de todo. Hay un perfil nacional muy claro, que es la Cornisa Cantábrica, por la facilidad de comunicación a través de la 8, y otro perfil muy marcado, que es la zona centro, ¿no? Madrid, alrededores, que ya, bueno, cuentan con tradición de veraneo en Galicia. A mayores de esos perfiles tradicionales tenemos que hablar de gente de la zona de Cataluña y de la zona de Andalucía. De esas dos comunidades autónomas hemos tenido unos aportes ya importantes que ya los hemos empezado a registrar en el año pasado, ¿no? Empezamos a ver que había una referencia de esas áreas que surtían novedad, ¿no? Y este año parece que consolidamos como punto de atracción a esos perfiles. En cuanto al tema internacional, sobre todo hemos visto un repunte muy importante de procedencia francesa. La 8, la facilidad de comunicación con Francia, atrae realmente gente hasta aquí. Estamos apenas a 6 horas de Francia y se nota porque cada vez tenemos más visitantes procedentes de esa zona y más allá de ahí pues hay alemanes, neerlandeses, belgas, que también llegan a España, a nuestra zona, ¿no? En menor medida, zona de las Islas Británicas, ¿no? O sea, ingleses, escoceses, irlandeses, mucha menor medida. Tras el Brexit posiblemente tengamos menos afluencia de británicos, porque realmente notamos menos llegada. No sé si es por ello, si es porque la tendencia COVID nos hizo perder atracción por parte de los británicos en general en España, ¿no? Por las dificultades que tenían después para volver a su país con cuarentenas y demás. Y de la zona mediterránea, pues italianos, lo que solemos recibir aquí en Mondoñedo.
Y peregrinos también muchos, ¿no?
Sí, peregrinos muchos. O sea, el camino norte está de moda, está en auge. Estamos en cifras pre-COVID totalmente. Hemos registrado más de 11.000 peregrinos en estos meses y de todo tipo de procedencias nacionales e internacionales. O sea, el camino norte se está posicionando como una buena vía para hacer la ruta a Santiago y se nota porque que se ven muchas mochilas, no simplificándolo así mucho, se ven muchas mochilas por la calle y eso es que la gente que va a Santiago está utilizando esta vía, está utilizando nuestro camino norte.
Dime otra cosa también, porque es uno de los reclamos turísticos de Mondoñedo, sobre todo para aquellos que estén un poquito más en forma y sean más aventureros. ¿La Cueva del Rey Cintolo ha funcionado bien, mejor, peor? ¿Cómo os ha comandado?
La Cueva del Rey Cintolo ha funcionado bien, tenemos que decir, mejor. También hemos recuperado cifras pre-COVID. Hemos tenido un año bueno, hemos tenido un verano bueno. Estamos en torno a 2.000 personas en estos tres meses. Hemos batido récord de asistencia en julio, en el mes de julio, con un incremento, creo que en torno al 15% con relación al mejor julio previo, y los meses de junio y agosto están en la línea habitual, incluso con algún ligero repunte, pero bueno, porcentajes mínimos sobre años previos, de un 1% arriba, 2% arriba, 2% abajo, son difícilmente valorables, pero sí que vemos una tendencia al alza, una tendencia positiva y un crecimiento real del turismo en Cueva y del turismo montañero.
Desde luego que ha funcionado bien el verano, pero ahora viene el otoño y el largo invierno. Todavía en el otoño tenemos las Sanlúcar, que son otro reclamo, al menos para las gentes de la zona, incluso de las comunidades más cercanas. Pero luego hacia el invierno, ¿tenéis alguna previsión en plan turístico para que esto se mantenga?
Pues estamos en la misma línea que en años anteriores, las iniciativas de Navidad, las iniciativas de los tapeos, se está trabajando en todas esas actividades que se organizan desde Mondoñedo para llevarlas adelante. Y bueno, Mondoñedo como punto de organización de actividades culturales, vosotros ya sabéis que siempre intentamos tener una agenda completa para que la gente pueda aprovechar el tiempo y que tenga mucha variedad de elegir. Somos positivos, ¿no? Con relación a esto.
Bueno, también tenéis luego las opciones espeleológicas, ¿no? Y así un poco de turismo de naturaleza, a ver si van sellando.
Sí, desde luego la espeleología va a seguir en marcha hasta diciembre, hasta mediados de diciembre. La tradición, lo normal, lo lógico es que siga teniendo demanda, que se sigan haciendo grupos. Esos son aportes que vamos teniendo. Y después, bueno, alguna cosa excepcional podrá ir apareciendo, bueno, pues como mañana, ¿no? Que tenemos aquí a los Café Quijano en concierto.
Un poquito de todo. Pues muchísimas gracias por hacernos esta valoración sobre el balance turístico de estos meses de verano en Mondoñedo, y esperamos que el invierno se dé bien, que se desestacionalice, como se pretende al fin y al cabo en toda la Mariña Lucense. Que lleguemos un momento en el que tengamos turismo constante de calidad, de ese que tanto se habla, y en toda nuestra zona. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya bien el fin de semana también. Ha salido bien, por lo tanto, las cifras. Y si así han salido en Mondoñedo, en la zona del interior también han tenido unas cifras muy buenas en todo lo que es la zona de la costa. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, en Viveiro, que pretenden extenderlo hasta el Puente de Octubre, en Ribadeo, en muchas otras localidades de aquí. La verdad es que ha sido todo un éxito. Luego, por ejemplo, también, claro, hay otras localidades que han tenido mucha gente y no han tenido suficientes servicios para atender a todo, como denunciaba en las últimas horas desde el Partido Popular de Barreiros José Manuel Gómez Puerto. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que viene mucha gente, efectivamente, y no se da para todo. Y ellos, pues, vieron que había escasez de servicio, no había papeleras en las playas, y luego, por ejemplo, ahora que todavía viene mucha gente a la zona de Barreiros, los servicios, los aseos están cerrados. Así que le pedían al equipo de gobierno que tanto en los meses de junio como en el mes de septiembre se mantengan los aseos también abiertos. Escuchamos a Gómez Puente a continuación.
Sí, hubo mucha gente, local nos alegramos, esperamos que se siente por repita. Los servicios fueron malos, ¿no? Pues básicamente por dos razones, por la falta de seguridad que fueron las playas de Barreiros, porque non había socorristas, evidente. Se non hai socorristas, non hai seguridad. E despois tamén por ter os baños pues, moitos de despechados, por ter non había ninguna papelera dos arenales, estaban arriba, pero creo que a xente pues, necesita que haxe papeleras máis preto de onde están tomando sol. A limpieza pues, deixou bastante que desear dos arenales. Hubo puntos, hubo zonas donde hubo pues,
residuos fecales que caen en una playa, ¿no? Entonces eu creo que hai moito que mellorar, eu creo que son puntos a ter en conta, e non vale eso de que non hai socorristas, porque se vas a Foz había 12 socorristas, as praias de Foz había 12 do concello, en Ribadeo tamén había 12 socorristas, con lo cual algo pasa porque non queren vir aquí os socorristas. Entonces hai que estudiarlo, eu creo que pues teñen que pues eso, facer unha gestión con tempo e intentar que haxe socorristas para que a xente estea segura, que tantos pais como os avós poden levar os seus netos con tranquilidade ás playas, porque é unha cousa imprescindible, ¿no?, para evitar desgracias, ¿no?
Ahí quedaba, por lo tanto, la valoración de verano, pero también denuncia al mismo tiempo del Partido Popular en Barreiros, otra de las localidades que también tuvo mucha gente y aún se va registrando gente. Ahora que ha empezado un poquito el cole y las cosas más en serio, ya se notará un pelín más ese bajón, pero este pasado fin de semana, con el buen tiempo además, la verdad es que se había notado. 9 minutos para las 2 de la tarde, hoy han arrancado en la localidad de Burela las actividades de la Semana de Movilidad, Semana Europea de la Movilidad en Burela. Siempre, cada año, organizan una semana entera con actividades, muchas, no, muchísimas. El otro día nos las detallaba la concejal de Medio Ambiente, Toñi Eijo, y bueno, pues es que iban casi a cada hora del día. Hay actividades de todo tipo, entre ellas algunas de las que han tenido en este día de hoy y las que vendrán, ¿eh? Vamos a escucharlas, sobre todo apuestan por la bici, claro.
Este año queremos también inculcar un poco más la movilidad de la bicicleta, ¿sabes? Porque bueno, por el medio ambiente y bueno, vemos que es una forma de coger menos el coche, ¿sabes?, que es lo que hay que hacer. Y bueno, sí, tenemos un montón de actividades este año, la verdad es que hay mucho más que el año pasado también. Van andando o colegios, ¿sabes?, con cuarto de primaria de Vista Alegre. Después hay una exposición de un automóvil 100% eléctrico que hay aquí en el concello, que estará hasta el lunes, lo recogerán, ¿vale? Que nos lo ofrece a Persa, aquí de Burela, ¿sabes? Y después vamos a poner un stand, ¿vale?, para que la gente salga en la bicicleta. Entonces esos stands van a estar todos los días, entonces se les va a proporcionar como una tarjeta para que sellen, ¿vale? Y después el que selle todo eso entrará en un sorteo y les vamos a dar una cena valorada en 100 euros, porque es la forma de que así la gente salga a la calle en bici.
Durante toda la semana hay muchas actividades. La Semana Europea de la Movilidad en Burela. Saca la bici, disfruta y además pues tienes los sorteos. Actividades para los niños muchísimas también a lo largo de toda la semana. Para disfrutar, a ver si hay suerte, eso sí, y el tiempo se lo permite, que también decía que a ver si al menos no les llovía. Más actividades que tenemos para este fin de semana. Justo el sábado por la tarde tiene lugar la primera de las reuniones del nuevo taller de teatro que impulsan desde la Asociación Oyomao en Barreiros. Se trata de una actividad dirigida a los estudiantes jóvenes y, bueno, dependiendo de las edades, pueden establecer hasta un par de grupos. El sábado lo explican y hacen una especie de sesión para que prueben y se vayan desinhibiendo. Ramón Casas es el responsable de esta actividad de teatro.
A anos facéndose, a verdad que sempre con moi boa aceptación. Nos últimos anos, pre-pandemia, porque claro, xa todo hai que falar de pre-pandemia ou post-pandemia, chegamos a ter dous grupos de nenos e nenas, un que eran nenos de 6 a 10 anos e outro de 11 a 16. E bueno, vamos a arrancar outra vez, despois deste proceso que pasamos estes dous últimos anos, pues vamos a intentar arrancar de novo con este obradoiro. Que vamos contar? Pues en que consiste, cal é a nosa idea dese obradoiro de teatro. É un obradoiro no que o que intentamos sempre a partir de que o teatro é un xogo, é que a partir de xogar é como se pode chegar a entender e a disfrutar do teatro.
Ahí está, el teatro es un juego, teatro infantil y juvenil, sábado 17 de septiembre en los Colegios Bellos de San Miguel de Reinante. La cita la tienes ahí, puedes pasarte, se quedan los niños de entre aproximadamente 6 y 16 años. Si tienen suficientes, pueden hacer un par de grupos y las ideas es que se hagan sesiones de 3 horas en sábados alternos. Pueden ser en horarios de mañana o de tarde, según se vaya ajustando a las necesidades de la gente. La cita es mañana, recuerda, Colegios Bellos de San Miguel, a las 4 de la tarde. Otra cita que nos llega también para los próximos días y en general un poco así hacia lo largo es en Ribadeo Agradelo. Agradelo es una actividad que se impulsa desde la Concejalía de Cultura y lo que pretenden, bueno, pues es recuperarla y retomarla de nuevo, porque las primeras veces que comenzaron a funcionar, bueno, pues les fue bastante bien. Así que la retomaron recientemente y ahora siguen con ella, según nos explica Pilar Otero, que es la concejal del ramo. En octubre va a llegar hasta la escuela de Vilaselán y ahora en septiembre, pues el taller volvió el otro día a la zona de Anzas. Nos lo cuenta Pilar Otero.
Agradelo comezou a súa andaina o pasado mes de maio. Trátase dun proxecto da Concellería de Cultura de Ribadeo en colaboración co músico e actor focego Manolo Vázquez, Mano Panforreteiro. Agradelo non é só música, teatro ou acción, é un xeito de xuntar persoas de todas as idades arredor dunha idea común, comunitaria, de verse unha vez por semana a crear cultura tendo como espazo a aldea. Comezamos en maio nas Anzas, un lugar dos máis dinámicos de Ribadeo, onde logramos reunir a unha quincena de persoas arredor de Agradelo. Descansamos en agosto e volvemos con máis folgos o pasado 5 de setembro. Como xa adiantamos no seu día, o noso obxectivo era espallar o Agradelo a outras parroquias de Ribadeo. E así, o vindeiro 3 de outubro, este obradoiro chegará á Escola de Vilaselán todos os luns de 5 a 6 e media. Achegaremos un ano máis o teatro aos coles de Ribadeo. Para o alumnado de primeiro e segundo de primaria, o 27 de setembro contaremos con Volven os ratos de lonxe de todo. O 28 para a rapazada de terceiro e cuarto de primaria, teremos Lúa. E o 29 de setembro, alumnado de quinto e sexto de primaria, gozará de Historias fabulosas, Dous magos e outras cousas. O Concello Coscoles é unha liña de actuación municipal pola que desde diferentes áreas do Concello, Igualdade, Cultura, Turismo, Desenvolvemento Local, Medio Ambiente, Xuventude e Deporte, se lle fan propostas aos centros de ensino. A programación, que busca enriquecer e diversificar o currículo, é para todos os niveis educativos e desenvolvese durante todo o curso escolar e isto le va a ser repetindo durante varios anos. E seguimos un ano máis apoiando os coles.
Ahí están, por lo tanto, también apoyando a los coles. Esto en cuanto a la actividad en Ribadeo. No te olvides, por cierto, de las jornadas Mar por Medio que arrancan esta tarde a las 4:30 en Ribadeo. Hay 80 inscritos. Van a prolongarse hasta el próximo sábado con muchas actividades, además de mesas redondas, cultura y mucha conversación acerca de las rutas jacobeas. Y más programación que tenemos está impulsada desde la Diputación, desde la Vicepresidencia. Son proyecciones de teatro del ciclo de cine na Rúa, en galego, impulsado desde la Vicepresidencia de la Diputación. Ha pasado ya por algunas de las parroquias de la provincia de Lugo y este sábado, por ejemplo, en Óbicedo a las 9 de la noche en la explanada de la playa de San Román tendrá lugar la proyección de Cuñados. 9 de la noche en Óbicedo en la explanada de la playa de San Román. De cine na Rúa hablaba la vicepresidenta Maite Ferreiro.
Este ciclo está a ter moi boa acollida, está chegando o cine en galego non só ás vilas e capitais de comarca, sino tamén ás parroquias e localidades máis pequenas, cumprindo cunha das premisas coas que traballamos desde a área de cultura, que é levar propostas culturais de calidade en galego a todo o territorio, contribuindo a ampliar a axenda que preparan os concellos e as asociacións culturais.
Pues ya lo sabes, tienes otra cita también en Óbicedo y tantas otras que tenemos por la zona de la comarca de la Mariña Lucense y el occidente asturiano que siguen muy activos, aunque nos hayamos metido ya en el mes de octubre. Por cierto, ya que comento lo del occidente, te digo un apunte y es que el director general de Medio Natural y Planificación Rural del Principado, David Villar, ha visitado esta misma mañana las obras de mejora de la accesibilidad de la Reserva Natural Parcial de Barallo, en Navia. Se trata de accesibilidad del entorno y la regulación de los usos de esa reserva natural. Contribuyen también para preservar el espacio. Es una zona protegida. Forma parte de la Red Natura de Asturias, RENA, y las actuaciones están dentro de un programa anual que destina 2 millones a la mejora de infraestructuras y dotación de los equipamientos de uso público. El director general de Medio Rural, Villar, ha explicado que han retirado gran cantidad de plantas exóticas, invasoras, bambú, acacia, mediante medios mecánicos y han aplicado mantas de polipropileno para el control del rebote. Además de un espacio dunar, bueno, pues ahí han trabajado, han quitado especies exóticas y están protegiendo la vegetación, a la natural que tiene ese espacio. Hasta aquí llega Costa Viva. En un ratito seguimos con más información, ¿eh? Mediodía en la costa, pero ahora llega Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Thank you.